partir de ahora, en Cope Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, work, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Estamos a menos de una semana para que dé comienzo un acontecimiento que va a acercar la tecnología a todos los malagueños. Y es que el 9 de diciembre arranca la Mobile Week Málaga. Durante 4 días, más de 70 empresas del sector traen a Málaga sus avances para que, en varias sedes repartidas por la ciudad, puedan ser conocidas y también disfrutadas. En los próximos minutos nos marcharemos a una de esas sedes, hasta el Polo de Contenidos Digitales, para conocer, pues, muchas actividades que se van a desarrollar precisamente en el Polo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García, esta es solo una de las propuestas que te voy a acercar a través de los diales de COPE Más Málaga y nuestra web. Y no faltaremos a nuestra cita con nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, con Iván González. Lo tenemos todo listo, así que venga, comenzamos. Bueno, una vez pase el próximo puente, el que tenemos la semana que viene, se desarrolla la Mobile Week Málaga. Es una oportunidad para que los ciudadanos nos acerquemos a la tecnología, y al mencionar tecnología es casi imposible no hablar del Polo de Contenidos Digitales, porque será la sede de multitud de actividades relacionadas precisamente con la Mobile, que se celebra del 9 al 12 de diciembre. El día 9, el Polo acogerá un taller sobre creación de videojuegos para móviles. El encargado de dirigir ese taller es Sergio Banderas, es profesor del curso de especialización en desarrollo de videojuegos y realidad virtual del Instituto de Enseñanza Secundaria Campanillas. Y además, todo hay que decirlo, es gran amigo de este programa. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrés.
Bueno, ¿cómo se ha planteado ese taller? ¿Qué es lo que se va a enseñar básicamente?
Pues mira, va a ser algo, vamos a tener poco tiempo porque va a ser una hora, pero vamos, en esa hora voy a explicar, a través de un ejemplo ya desarrollado, voy a explicar paso por paso cuáles serían los pasos, a gran redundancia, que hay que hacer para conseguir realizar una aplicación móvil de juego. Es decir, desde la configuración de la herramienta, vamos a trabajar con Unity y C#, y vamos a ver cómo hay que configurar la herramienta para poder desarrollar un juego móvil, y después vamos a hacer un pequeño juego con físicas, que son muy habituales en los juegos de móviles, y vamos a ir viendo paso por paso cómo configurar la pantalla, cómo configurar los elementos físicos, incluso vamos a generar el producto final, el fichero APK que se llama, para poder dejarlo preparado para subirlo a Google Play, por ejemplo, en la plataforma de Android.
O sea que tú ya más o menos dejas el chiringuito casi montado y luego ya le dices a todos los asistentes más o menos qué pasos deben seguir para dejarlo ya casi montado del todo, ¿no?
Claro, esto va a abrir boca, va a abrir ventanas, va a abrir curiosidad a cualquiera que pueda ir para saber cuál es el proceso. Yo lo voy a hacer en una hora, todo el proceso, desde el inicio hasta el final, lo que es el desarrollo de una aplicación de un videojuego simple de móvil, para que con toda esa información, y también les voy a proporcionar enlaces de vídeo con tutoriales, con cosas que he realizado yo, para que ellos ya después puedan asimilar esa información poquito a poco y puedan adentrarse en este maravilloso mundo de los videojuegos.
Ajá. Oye, ¿y es un archivo que se van a poder llevar a casa para luego seguir ampliando o no?
Sí, bueno, yo les voy a dar, a través de un curso que he hecho de formación de profesorado, tengo una serie de vídeos de esa realización del videojuego móvil, que yo se los voy a proporcionar, por supuesto, en esta formación que vamos a hacer la semana que viene, y ellos se lo pueden llevar a casa, incluso se pueden descargar código fuente para poder continuar y hacerle modificaciones. Yo les daré algunas indicaciones por donde pueden seguir.
Oye, y las personas que vayan a acudir a ese taller, enseguida diremos qué es lo que deben de hacer para poder estar, que es presencial, esto hay que tenerlo en cuenta. Sí. ¿Deben tener alguna base previa o pueden llegar totalmente verdes al taller?
No hay requisito, es decir, que pueden llegarnos desde cualquier formación previa. Entonces, si alguien viene de cero, no pasa nada, porque también va a aprender o va a ver, va a visualizar, aunque haya cosas que le suenen a lo mejor a chino, pero va a visualizar cuál es el proceso completo. Y también voy a recomendar cuáles serían los pasos para empezar de cero para poder adentrarnos en el mundo del desarrollo de videojuegos. Entonces, si alguien viene con algunos conocimientos ya de programación, aunque tampoco vamos a hacer una parte de código, pero tampoco vamos a entrar en profundidad en el código, porque muchos de los pasos que vamos a hacer, la misma herramienta nos los proporciona.
Está claro. Oye, aparatología, ¿deben llevar ordenador? ¿No deben llevar ordenador? ¿Se les suministra ya el material?
Sí, lo estuve pensando, pero al ser una sola hora y va a ser una demostración rápida de un videojuego completo, claro, con todos los pasos, yo al final lo que voy a hacer es proporcionarle a ellos el material, proporcionarle la guía, cómo tienen que hacerlo, para que ellos después desde casa puedan trabajar. Porque sería casi imposible trabajar todos en paralelo en tan poco tiempo, porque solo con las dudas técnicas o instalación, etcétera, claro, etcétera, claro, se nos iría.
Bueno, y ya si fuera yo el que tuviera que montar el ordenador, ni te cuento, Sergio, que yo necesito nada más que el tiempo del curso, lo necesito nada más que para montar el ordenador. Oye, hablamos de juegos para móviles. Estamos hablando de uno de los sectores que más están en auge ahora, que más salida profesional tienen.
Sí, bueno, los videojuegos en general está teniendo un ascenso increíble en los últimos años, en las últimas décadas, y en concreto dentro del sector de los videojuegos móviles tienen muchísima salida y se espera que los próximos años, con el tema, con la inclusión de las redes 5G y con la evolución que está teniendo el propio dispositivo móvil por sí mismo, está claro que el móvil va a ser un referente a nivel videojuego, y ahí se van a generar muchas oportunidades. Y como siempre decimos, no solo en el mundo del ocio, que la hay muchas, sino en el mundo de todas las posibles de videojuegos con propósito de aprendizaje, lo denominado serious game, ¿no? Para aprender cualquier cosa, para simulación, etcétera, etcétera.
Porque cuando hablamos de un videojuego para móvil, su proceso de creación, su concepto, es muy distinto al de un videojuego, por ejemplo, para otro tipo de plataformas como puede ser la videoconsola o PC, ¿no?
Bueno, mucho del proceso es común para todos. Es decir, incluso la lógica de programación, lo único que sí hay que tener, una vez que empezamos el desarrollo de un videojuego, hay que tener claro desde un principio a qué dispositivo nos vamos a dirigir, porque es cierto que para empezar la pantalla móvil es táctil con los dedos, y claro, tenemos que controlar esa interacción con los dedos. La pantalla táctil del móvil también puede tener dimensiones diferentes en función de una tablet, si es un móvil más pequeño, si es un móvil más grande, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. También podemos hacer elementos como el giroscopio, el acelerómetro, la orientación del móvil, cómo influye, que hay juegos que puede influir cómo nos movamos con la rotación, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos hacer un videojuego, tenemos que tener muy claro si es para móvil una serie de características y programarla en concreto, claro.
Supongo, Sergio, que más allá de las simples características técnicas que hay que tener en cuenta, como las que tú comentabas, también el concepto de lo que se le va a ofrecer, ¿no? Del producto que se le va a ofrecer a esa persona. Porque me decían algunos expertos, un videojuego móvil te tiene que permitir, por ejemplo, finalizar partidas en un tiempo corto. Para que sea jugable, para que te permita esa experiencia en un huequecito que tengas. A lo mejor vas en el metro, o vas en el taxi, o estás esperando a alguien en un banco, en una plaza, y en ese tiempo tienes que echar la partida.
Sí, ese sector de género de videojuegos son los denominados también casual games, es decir, juego que puedes jugarlo en cualquier momento y que no es necesario, que puedes retomar la partida en cualquier momento o hacer partidas nuevas. Son juegos divertidos, de arcade, partidas rápidas. Efectivamente, este tipo de juegos están más encaminados hacia el móvil, que es un mini ordenador que tiene en el bolsillo, que en cualquier momento puede distraerte. No está tan pensado para móviles, aunque también hay juegos que te puedes tirar horas y horas, pero no está tan pensado como móviles, como juego de PC, donde te sientas en tu silla tranquila, con tus auriculares, y puedes tirarte horas y horas, ¿no? Entonces sí es cierto que en el móvil predominan mucho los casual games, que son videojuegos rápidos, de intuición, de laberinto, de puzzle, de cosas que realmente te mantengan la emoción, pero que puedas cortar en cualquier momento. Sí, efectivamente.
Tranquilamente el Tetris podría ser un buen ejemplo de
totalmente.
Lo que pasa es que el Tetris era difícil dejarlo, ¿eh? En un momento dado sí, te cogía, cada vez iba más rápido y cada vez estaba uno más emocionado. ¿Quién no se ha acostado alguna vez y ha seguido viendo piececitas del Tetris cuando cerraba los ojos por la noche? Oye, por cierto, aquel que esté interesado en poder acudir a este taller sobre creación de videojuegos para móviles, que se va a celebrar el día 9, ¿debe preinscribirse en algún sitio antes?
Efectivamente, en la web del Mobile Week de Málaga, si se busca la actividad a través del buscador, que es muy fácil de encontrarla, pues hay un botoncito de inscribirse y solamente hay que rellenar una serie de datos y automáticamente pues ya aparecerá la lista de inscritos y puede acudir allí al polo en el día indicado, que es el día 9 a las 10 de la mañana. Y estaremos encantados, lo vamos a celebrar en el patio 1, me han comunicado, es decir, vamos a tener un espacio grande, que el aforo puede ser grande, vamos, que no hay mucha limitación de aforo, Y nada, encantado. Si alguien no lo encuentra, pues vamos, que buscando también por Google seguro que va a salir. Taller, videojuego, Mobile Week, le va a aparecer rápidamente.
Bueno, es, como decíamos, un poco la filosofía de la mobile, acercar la tecnología al ciudadano. Oye, aprovechando que Sergio Banderas está con nosotros hoy, hay que decir que él está detrás, es impulsor del máster de FP en desarrollo de videojuegos y realidad virtual, que es pionero, por cierto, que ya está en marcha. ¿Cómo está funcionando este máster de FP, Sergio?
Bueno, pues estoy realmente y gratamente sorprendido del desarrollo que está teniendo. Empezamos oficialmente a mitad de noviembre, pero de manera extraoficial hemos empezado con clases preparatorias desde mitad de octubre. Es decir, que llevamos aproximadamente un mes y medio de clases y ya hemos tenido como primer resultado de éxito, podríamos llamarlo, que hace una semana fue la Margot Talent Game Jam. Y seis de mis estudiantes participaron en un equipo que ganaron uno de los premios. Ah. Es decir, que con tan poco tiempo que han estado, ya han participado en una Game Jam y han obtenido un éxito en una Game Jam. Así que, y aparte el resto de alumnos está con una motivación increíble, con todos los módulos que conllevan, y están avanzando a un ritmo que estoy, tengo total certeza de que en unos meses van a salir proyectos muy, muy interesantes de este curso de especialización de FP que estamos desarrollando en el polo.
La Margot Talent Game Jam, de la que hemos hablado en este programa, además que ofreció un concepto distinto, ¿no?, diferenciador a cualquier Game Jam que se ha celebrado. Estuvimos hablando con precisamente su organizador, sin duda alguna. Pues mira, me alegro mucho de que gente perteneciente, alumnos pertenecientes a este máster de FP, pues hayan además conseguido dar en el bingo. Oye, por cierto, ¿cuántos alumnos son los que están en el máster?
Son 20 matriculados, ahora mismo hay una persona que lo ha tenido que dejar por problemas personales. Ajá. Pero estamos 19 y están, la verdad que todos con un interés absoluto, el aula tiene para 20, capacidad para 20, y como digo, llevamos dos semanas oficialmente y están teniendo ya una rapidez de conocimiento y de absorción de conocimiento que la verdad que estamos muy sorprendidos gratamente, porque vamos a poder proyectar nuevos proyectos con respecto a la Game Jam. Pues los alumnos quieren más Game Jam y vamos a simular una mini Game Jam. Queremos hacer algo interno del aula en enero para que sigan entrenando ese tipo de actividad.
Ajá. Que siempre está bien, con la cuenta atrás, ahí poner todo el talento, sí. Con el contador. Oye, por cierto, me lo vas a confirmar tú, me han dicho que todos son chicos los alumnos.
Sí, eso... Claro, la matrícula se abre, ahí no hay cupo como en otras uh-huh. instituciones. Y nada, sí, casualmente son chicos, pero nosotros vamos a seguir fomentando, como tú sabes que hemos estado hablando aquí en anteriores ocasiones, vamos a seguir fomentando a través de los proyectos lo que es el fomento de las vocaciones femeninas en edad temprana. Van a venir, ya estamos planeando visitas de colegio para que las chicas desde la primaria le atraiga lo que es la tecnología. Y nada, son la verdad que 19 chicos fenomenales. Me hubiera gustado tener más variedad, pero eso no depende de nadie, ¿no? Eso es tal y como entren.
Pues ahí están, a ver si se van animando las chicas también, y se va compensando, y vamos cogiendo ese equilibrio, ¿no?, en ese máster, sí. Que estoy seguro de que va a ser todo un éxito. De hecho, ya lo está siendo. Bueno, yo en realidad para lo que había llamado Sergio era por eso, porque está al frente de ese taller sobre creación de videojuegos para móviles, 10 de la mañana, 9 de diciembre. Toda la información la puedes encontrar en la página de la Mobile Week. Ahí te puedes inscribir, puedes participar y echar sin duda alguna un buen rato con gente tan profesional como este profesor del curso de especialización en desarrollo de videojuegos y realidad virtual del Instituto de Enseñanza Secundaria Campanillas. Pues Sergio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ánimo y mucha suerte.
Muchas gracias, Andrés. Encantado.
Vamos con más propuestas enmarcadas en la Mobile Week Málaga y que se desarrollarán entre el 9 y el 12 de diciembre. Además, el tema del que te voy a hablar ahora se celebra dentro del Family Day. Yo no voy a faltar con los más peques de la casa, ¿eh? La actividad se celebra el domingo 12, de la que te voy a hablar, bajo el título Desenmascarando los medios. No dejes que ellos piensen por ti. Y al frente está Inma Peláez, que es licenciada en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Málaga. Ya nos está oyendo. Inma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, André, buenas tardes, ¿qué
buenas
tal?
Buenas tardes. Oye, a mí este título, la verdad es que me suscita muchísimo interés. ¿Qué nos propone concretamente esta actividad, este taller?
¿Verdad, Juan? Me alegra que suscite interés. Es un poco provocador, ¿no?
Sí,
esa es la intención, ¿no?
Sí,
de provocar, bueno, en este caso en las familias, en los padres, en las madres y en los padres, un poco ante la inquietud, ¿no? Que hay un poco generalizada del consumo de medios, ¿no? De las pantallas, de que vemos los padres y las madres están preocupadas por el tiempo que su hijo o su hija le dedican a las pantallas, ¿no? Toda esta preocupación, pues el curso intenta hacer un poco una reflexión, digamos, poner en común una reflexión ante ese consumo de medios, ¿no? Y darles a los padres, a las madres, a los tutores, a los adultos, unas nociones y unas herramientas mínimas, ¿no? Para que bueno, ellos acompañen idealmente, ¿no? Que sería la función ideal de los padres y de las madres, que puedan acompañar a sus hijos en ese consumo que hacen, ¿no? De medios, ¿no? Que eso sería lo ideal, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa, el problema que nos encontramos es que los mismos padres y madres, ellos mismos no tienen quizás las herramientas mínimas para ese acompañamiento, ¿no? Ideal.
Claro.
Con sus hijos, ¿no? Y bueno, pues intento hacer, es un taller cortito de una hora y media, entonces yo lo que no voy a hacer, no me apetece, no quiero hacer, es largarles una clase magistral. Intentaré que sea algo muy participativo y, ya te digo, poner en común pues esas inquietudes que puedan tener, cómo hacer, ¿no? Cómo hacer con este bombardeo continuo de imágenes, ¿no? Que
sí.
Todos estamos, vivimos en un ecosistema, ¿no? En una civilización de la imagen, y cómo hacer con eso, ¿no? Cómo enfrentarlo, cómo digerirlo, cómo ellos, como padres y madres, acompañar a sus hijos para que tengan una capacidad mínima crítica, ¿no? Ante el aluvión de imágenes que cada día en este mundo en el que vivimos nos llegan, ¿no?
Uh-huh,
Que tengan esa capacidad crítica mínima para leer esas imágenes.
Hay un término, Inma, en la descripción de, bueno, uno entra en la página de la Mobile Week, busca este evento, que como decimos es el domingo 12, se celebra en el Polo de manera presencial, y hay un término que a mí me ha llamado la atención: dieta mediática. Tanto que presumimos nosotros en lo culinario de la dieta mediterránea, la dieta mediática, ¿cómo suele ser?
Claro, es que alude un poco a eso, ¿no? Igual que decimos, por ejemplo, otra inquietud, otra preocupación, ¿no? De los padres, de la madre, bueno, de la ciudadanía en general, ¿no? Por la dieta, ¿no? Y todos estamos de acuerdo, creo que estamos de acuerdo en que hay que educar el gusto, ¿no? Y el paladar, y hay que... Pues la dieta mediática alude al consumo de medios que se hace, ¿no? El consumo de medios que hace una persona, que hace una familia, el por qué... vemos lo que vemos, el por qué elegimos consumir este medio y no el otro. Digamos que es una actividad que hacemos de forma mecánica, ¿no? Porque uh-huh. Nos están llegando información, mensajes, digamos, nos llegan de forma automática, mecánica, todo el día, continuamente. Pues eso que hacemos de forma tan mecánica, tan poco consciente, de forma tan poco irreflexiva, pues reflexionar un poco sobre ello, hacerlo de modo que intentaremos en el taller que sea una actividad, dotarla, digamos, de conciencia, ¿no? Hacerlo de una forma un poco más reflexiva. O sea, hacernos preguntas. Yo al final intentaré que los papás y las mamás se pregunten, ¿por qué uh-huh. elijo esto? ¿Por qué elijo ver esto? ¿Elijo escuchar esto? ¿Elijo este canal? ¿Elijo este otro canal? ¿Elijo un programa? ¿Elijo una película? ¿Elijo un informativo? ¿Por qué elijo esto y no elijo lo otro? Y esas elecciones que hacemos, pues hacerlas de forma más consciente, ¿no?
Uh-huh.
Y hasta qué punto eso luego, quiero decir, qué capacidad de influencia tiene en nuestra vida cotidiana,
claro,
¿no?
Claro.
Esas elecciones que hacemos. Si nos influye en nuestro estado de ánimo, sobre todo en nuestra vida en general, ¿no?
Uh-huh.
En nuestro consumo, por supuesto, el tema de la publicidad, diferenciar entre ficción y publicidad, entre información y desinformación, bueno, es un campo amplísimo, pero, pues eso, un tallercito de hora y media.
Que no está mal.
Claro, yo lo entenderé como una reflexión colectiva, ¿no? Poner en común uh-huh. un poco, reflexionar algo que es muy mecánico, intentar que sea menos mecánico, uh-huh. que sea un poco más reflexivo.
Entiendo.
Esa es la intención.
Entiendo, Inma. Permíteme que recurra de nuevo al símil culinario. En una familia están los padres, los niños, los hábitos alimenticios en esa casa pues derivan en que, bueno, haya algún problema de sobrepeso, no lo haya, en fin, que llevemos una dieta sana, equilibrada. Supongo que a la hora de consumir también los canales, los medios de comunicación, los padres también tienen mucha parte de responsabilidad, ¿no?
Claro, muchísima parte de responsabilidad. Yo entiendo que bueno, pues es que siempre se dice, pues estamos con el tema del tiempo, pero es fundamental, Andrés, es fundamental, en este campo de los medios es fundamental el acompañamiento de los padres con sus hijos. Claro. No se puede utilizar el televisor como un electrodoméstico que está ahí, claro, y poner al niño delante para que se calle. Y esté entretenido un rato. Todo lo se puede hacer en un momento dado de forma puntual, pero es fundamental que los padres tomen conciencia de que ellos tienen esa responsabilidad, igual que se siente la responsabilidad de alimentar, pues crearles esa cultura alimentaria y de alimentarles saludablemente, pues que tomen conciencia de que está tan importante su función en el tema de los medios, ¿no? Y que ellos sean, pues eso, tomen conciencia de que tienen que acompañar a sus hijos, de que es fundamental. Luego también, por supuesto, el cole tiene su función, ¿no? Pero sí, yo creo que la función de las familias es, en ese aspecto, es fundamental, porque, bueno, el colegio tiene su tiempo, sus horarios, pero el papel de la familia es fundamental para esa dieta mediática, ¿no? Y para bueno, intentar que la dieta sea saludable. Saludable, claro, en el sentido, y crearles unos hábitos que sepan, que tengan filtro, ¿no? Que tengan capacidad, algo tan básico como, todavía está la fantasía, el mito de la información objetiva, de que la imagen es la realidad. Una imagen nunca es la realidad en bruto, nunca. Una imagen es un producto, cualquier producto audiovisual, es un producto muy colectivo, es un producto muy creado, muy mediado, muchas personas, digamos, pasa por muchas manos para que un producto llegue a emitirse, ¿no? Y se ponga en manos de... Entonces, simplemente, eso, que es algo tan básico, no se sabe. Todavía está la ilusión, quizá, creo, algunas personas tienen la ilusión de que una imagen que ven en televisión es la realidad en bruto. Claro, nunca la realidad en bruto, ¿no? Entonces, solamente eso. Y bueno, el papel de los padres, sobre todo en niños pequeñitos, es fundamental, claro, para que pongan esos filtros, digamos, ¿no? Necesarios, ¿no? Necesarios.
Entiendo, entiendo. Entiendo. Bueno, aquel padre, aquella madre que esté interesado en poder asistir, se puede meter en la página de la Mobile Week, ahí lo tiene todo. Este taller de hora y media o curso es el domingo 12 en el Polo de Contenidos Digitales, ahí va a encontrar toda la información para poder inscribirse, porque es presencial, así que todo el que esté interesado en este tema, yo personalmente estoy interesado en este tema, que entre en la página de la Mobile Week Málaga y lo busque. Domingo 12, ese desenmascarando los medios, no dejes que ellos piensen por ti. Pues Inma Peláez, licenciada en Comunicación Audiovisual, que va a estar al frente de este curso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que sigas disfrutando del paseo marítimo.
Muchas gracias, Andrés. Gracias a ti. Buenas tardes. Seguiré. Voy a pasar un rato más. Muy agradable hasta ahora, en Málaga.
Gracias, Inma.
Gracias, buenas tardes.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Bueno, como estarás comprobando, el Polo de Contenidos Digitales es un lugar perfecto para sacarle partido a la Mobile Week Málaga. Ahora te quiero hablar de una actividad que fusiona el aprendizaje con tecnologías inmersivas, como por ejemplo la realidad virtual. Mira, el día 10 de diciembre, el Colegio El Pinar de Alaurín de la Torre se va a llevar a un montón de alumnos al Polo de Contenidos Digitales para participar en una actividad, y el domingo 12... también va a tener lugar una actividad relacionada, pues, con esas experiencias inmersivas. Bueno, todo esto está organizado por Ciencia VR, del Colegio El Pinar de Alaurín de la Torre, y Alejandra Jiménez es la jefa del Departamento de Ciencia y Tecnología de ese centro educativo, es profesora, y bueno, está un poco al mando, junto a Gabriel Lázaro, de esta actividad. Ya me está oyendo. Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, bienvenida. Oye, esta actividad, primero, como decíamos, el día 10 lo que hacéis directamente es llevaros el colegio al Polo de Contenidos Digitales.
Sí, nos lo vamos a llevar para realizar un taller dentro de la Mobile Week que organiza Málaga.
Oye, ¿y cuál es el objetivo? Porque claro, los alumnos os preguntaré, y en este caso te preguntaré por ello, porque estáis a la vanguardia en cuanto a este tipo de tecnología, ¿y por qué esa iniciativa de coger a los alumnos y llevarlos al Polo?
Bueno, pues mira, te comento. Ciencia VR es una plataforma educativa, es una startup que tenemos la sede en el Polo Digital, y estamos desarrollando esta serie de contenidos inmersivos para trabajar realidades extendidas, de realidad virtual, realidad aumentada y los recursos para los alumnos dentro de los centros educativos. Entonces nosotros como startup trabajamos directamente con el Colegio El Pinar haciendo inmersiones dentro del aula. Hicimos hace poco la jornada de realidad virtual del centro con la que participamos y organizamos una serie de inmersiones con respecto a la biomolécula del ADN y tuvieron tanto éxito que cuando salió lo de la Mobile Week pensamos, oye, ¿por qué no trasladamos esto como actividad para que el resto de personas o resto de colegios vean lo que hacemos? Y pareció genial. Los niños colaboraron muchísimo, la experiencia inmersiva tuvo un fruto muy bueno a nivel académico y creemos que es una herramienta potencial para el uso educativo en la actualidad y en un futuro.
Aquel que no esté muy relacionado o muy familiarizado, Alejandra, con la tecnología inmersiva, con la realidad virtual, la realidad aumentada, ¿cómo se aplica? Ponme un ejemplo de una clase.
Mira,
o de una sesión.
Te digo, por ejemplo, llevar una realidad aumentada o una realidad virtual a un aula es muy aburrido porque hay miles de recursos en red hoy en día que se quedan como abstractos. Entonces, darle vida, que es como dice mi compañero, yo soy la que da vida a esas cosas, es pensar cómo me llevo yo esto al aula. Entonces, yo creo como espacios de conocimiento. Entonces, en un mismo laboratorio, yo estoy haciendo una extracción de ADN de una muestra biológica, los niños están manipulando, viendo, observando cómo se hace, y al mismo tiempo, tengo, por ejemplo, en este taller que hicimos, Gabriel estaba con la realidad virtual, en la cual los niños iban con las gafas investigando a través de un laboratorio virtual que hemos creado y haciendo una práctica virtualmente y a la vez en realidad aumentada. A través de unos códigos que nosotros generamos dentro de nuestras startups, se hacen pues estructuras moleculares, por ejemplo, el ADN, en tres dimensiones. Entonces los niños lo pueden ver, rotar, es un elemento que tiene vida, que no es estático. Evidentemente luego aparte pues se le añaden una serie de talleres moleculares, se le añaden otro tipo de talleres en el cual los alumnos a través de una inmersión ven esas moléculas que abstractamente no terminan de comprender.
Bueno, es un ejemplo. Oye, ¿y esto de llevar la tecnología inmersiva a las aulas? ¿Esto se os ocurre? ¿Lo proponéis? ¿Os miran raro? ¿Os dicen o no? ¿Esto puede funcionar? ¿Cómo fue un poco llevar, intentar introducir, cosa que habéis conseguido además con éxito, en las aulas este tipo de tecnología? ¿Cómo se os ocurre la cosa?
Pues mira, nosotros somos un colegio, como tú comentas, de innovación educativa. Hace una semana nos dieron el premio Enterprise en la sección de educación sobre este campo y siempre estamos investigando, trabajamos por proyectos, somos un colegio pionero en el tema del aprendizaje a través de ese tipo de proyectos constructivistas. Pero siempre tenemos que ir viendo cómo se mueve el mundo. Hay que hacer un enfoque general de lo que es la sociedad. Y hoy en día la sociedad tiene que tender a la tecnología. Ejemplos de actividades como la que se están proponiendo ahora en el Mobile Week son súper importantes porque ya no solo los alumnos, sino dentro de clase y en su día a día, todos utilizamos la tecnología de alguna manera. No tenemos que tener miedo. Se puede aprender siempre con una seguridad, saber controlar muy bien el tratamiento de la información y a partir de ahí pensar que con un móvil puedes dar unas clases magistrales, acceder a espacios que en la vida plantearías tú, pues visitar ciudades, conocer procesos, moléculas. Es que hay un campo tan grande y con un potencial tan increíble que dentro de ahora este mundo que nos estamos moviendo, yo por ejemplo desde Ciencia VR, que estamos en el polo digital, ya hay varios tipos de startups que ya se dedican a este tema. Estamos viendo un campo tecnológico tremendo de investigación, de desarrollo, sobre todo de sinergia empresarial, de emprendimiento. Todo lo que va a venir ahora revolucionario en el sentido del nuevo futuro. Uh-huh. La Málaga del 2040, como estamos este fin de semana, por ejemplo, que estuvimos en un taller de Limba y Uma, ¿sí?, trabajando sobre el enfoque holístico que tenemos que plantear de la ciudad. Una ciudad que integre a todo el mundo, que no haya esa brecha digital, una ciudad en la cual se atraigan fondos de inversión, que haya emprendimiento, el talento femenino, súper importante, que también lo podemos fomentar a través de este tipo de recursos, y apostar por una tecnología para todos. Es que no podemos decir una brecha, las personas mayores no lo utilizan, es una herramienta más. Y es una ventana al mundo para ver y conocer y aprender.
Oye, bueno, se le nota la pasión, Alejandra Jiménez, cuando habla de este proyecto. ¿Hay otros centros, Alejandra, que hayan contactado con vosotros para interesarse por este modelo?
Ahora mismo nosotros, te digo, Ciencia UBR empezó, es que no tenemos ni un año, empezamos como una semilla, es una idea en plan semilla. Gabriel es diseñador en 3D y tiene su trabajo en el metro de Málaga, que no es que nos dediquemos a esto al 100%, y yo soy docente aquí en el colegio. Pero los dos teníamos esa inquietud de decir, vamos a crear algo que dé un cambio a las cosas. Y hablando sobre la pandemia y los pocos recursos que había y lo aburrida que eran las clases muchas veces online, planteamos, ¿por qué no le damos una vuelta y empezamos? Y como yo, lo que te he dicho, yo siempre estoy inventando, yo soy la creativa, Gaby nunca me dice que no, Gaby siempre me dice, ¿qué es lo que quieres? Y yo te diré si puedo hacerlo. Pues empezamos, y de ahí nos hemos metido en un proyecto literario, estamos trabajando con encuentros con la ciencia en la UMA.
Sí. Oye, por eso, perdón, Alejandra, por eso te quería preguntar, porque hablando de esa colaboración con la UMA, creo que estáis en un ajo, metidos sobre el tema de las ruinas de la Astoria, ¿no?
Bueno, eso fue en el Liva y UMA, que hicimos un taller de Creative Lab, que es un poco enfoque, como una nueva estrategia metodológica, que fue una maravilla, ha sido una inmersión de dos fines de semana. Nos dieron esa herramienta, aprendimos a utilizar esa herramienta, pero desde la Concejalía de Cultura nos hicieron un reto, que es que se nos ocurría con las ruinas que hay ahora mismo en la Astoria. Entonces hemos estado trabajando unas 30 personas de todas las edades, de todos los ámbitos culturales, estudiantes, profesores, ingenieros, y nos han dado una serie de retos. ¿Qué haríamos? El proyecto final, nosotros como siempre hemos hecho como un edificio biosostenible, pero era como una estructura de ADN, y propusimos pues como un museo subterráneo, y a través del museo vas paseando una hélice y llegas a una terraza donde giraban 360 y podía ver las ciudades de todos los ámbitos culturales, sociales, todo lo que quisiera. Y mientras iba subiendo por esa hélice, había talleres de inmersión social, que le llamamos islas de pensamiento.
Ah.
Bueno, es que es una cosa que así se nos empezó a ocurrir, empezamos, y lo propusimos como un taller y quedó, pues la verdad, bastante bien.
Bueno.
Son espacios de crecimiento. Hoy en día es lo que estábamos hablando. El ayuntamiento, el polo digital, la universidad, las empresas tecnológicas que hay. Se está creando un caldo de cultivo dentro de Málaga increíble para fomentar todo este tipo de estrategias. Pero para llegar a eso y a la Málaga que queremos, es necesario integrar a toda la sociedad. Y es necesario que se den talleres para personas mayores, que se den talleres para personas jóvenes, que se vea un emprendimiento, que se atraigan tipos de inversión, que no sea como el parque tecnológico está en el parque tecnológico, está aquí. No, es que es el parque tecnológico es Málaga, y
claro,
el polo es Málaga, y este tipo de actividades crean sinergias súper interesantes, porque si has visto todo lo que hay en el programa, es tremendo, o sea, ha sido voluntario, no cada uno ha decidido cómo aporto yo para esta actividad, y se ha creado ahí un clima de colaboración increíble en todos los ámbitos, desde ONGs, bancos, asociaciones, museos, colegios, es como, tú dices, Dios mío, la ciudad está empezando a despertar en ese ámbito.
Oye, precisamente,
yo es que soy muy
pasional en este sentido, emulsionar, ¿no?, podríamos decir, la tecnología y la sociedad es el objetivo, uno de los objetivos prioritarios de la Mobile Week. El domingo 12 tenéis una actividad. ¿En qué va a consistir esa actividad que se va a poder disfrutar en el polo?
Bueno, pues la actividad le hemos puesto un nombre muy bonito, que es la ciencia, realidad virtual, una fórmula mágica para la educación.
Uh-huh.
Y invitamos a todo el mundo que quiera venir, en familia, previa inscripción, en la página que han adjuntado del Mobile Week. Y en ella lo que vamos a hacer es, de forma inmersiva, a través de la realidad virtual y a través de la realidad aumentada, vamos a ver una nueva forma de aprendizaje que va a ser pues una extracción de ADN de una muestra biológica. Las personas que quieran colaborar que pueden hacer su propia extracción de ADN y explicarle cómo es un proceso muy sencillo que se puede hacer en casa. Y luego, a partir de ahí, simularemos un laboratorio en realidad virtual para que aquellas personas que quieran utilizarlo puedan navegar por él y ver diferentes modelos moleculares en tres dimensiones en realidad aumentada creados por Ciencia VR. Ajá. Vamos a intentar que las personas que salgan allí adquieran como un nuevo conocimiento y una visión de que se puede atender de otra manera, se puede aprender y podemos compartir como un espacio, como la isla de pensamiento que te he dicho que me encanta, ¿no? Es como un espacio social. Ojalá todo este tipo de iniciativas se vieran más.
Claro.
Y se aprovechara este tipo de actividades.
Bueno, no va a estar mal porque la Mobile Week, como decíamos, comienza el día 9, el jueves 9. Uh-huh. La semana que viene se extiende hasta el día 12 de diciembre. Hay muchas sedes, tanto en Málaga capital como también alguna en la provincia. Y dentro de Málaga capital, pues mira, ahí tenemos el polo de contenidos digitales, que va a ser sin duda alguna una buena oportunidad para que los malagueños podamos acercarnos, conocer, echar un vistazo a las propuestas, que como decimos en la página web de la Mobile Week Málaga, está todo el programa detallado. Hay que decir que son gratuitas y es una buena oportunidad para que nos podamos acercar a eso que a algunas personas les suena todavía un poco lejano, que sea el 5G, que sea la realidad virtual, que sea la inteligencia artificial, y yo creo que es un buen momento para decir, oye, me voy a poner una gafa de realidad virtual y de verdad voy a experimentar esto, ¿no? De qué se trata, y además siendo totalmente gratuito. Bueno, pues el día 10, el Colegio El Pinar se va al polo de contenidos digitales con sus alumnos y el domingo 12 tiene esa actividad y allí podremos ver y conocer en persona a Alejandra Jiménez, que es jefa del Departamento de Ciencia y Tecnología de ese centro educativo que junto a Gabriel Lozano pues están detrás
Gabriel
de ciencia.
Gabriel Lázaro Lozano,
dijo.
Que luego me
hay que ver. Claro, y a mí también, ¿no? ¿Qué te crees, Alejandra? A mí también, Gabriel Lázaro, que está detrás de Ciencia VR. Pues Alejandra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y esperamos por allí, por el polo digital, haciendo las actividades.
Y un poquito de mambo en este viernes por la tarde, no viene nada pero que nada mal, pero además mambo electrónico y electrógeno, porque vamos a hablar de tecnología. Para eso tenemos a nuestro letrado experto en asuntos tecnológicos al otro lado del teléfono, don Iván González, de Privacidad Global. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy nos hemos propuesto un reto. Yo sé que no es fácil y además que todos no estamos puestos en estas cosas. Incluso los profesionales logran algunas veces, dicho coloquialmente, colársela, ¿no? No vamos a hablar de esa anécdota de un diario de Vigo que copió directamente algunas declaraciones que no había hecho nunca Corina. Bueno, pero no nos vamos a meter en fregado raro. Pero sí vamos a hablar de las fake news, las noticias falsas, que oye, que hacen el daño. Luego se podrá decir que es falsa o no es falsa, pero el daño ya está hecho, que yo creo que es lo más serio de todo este asunto. Las fake news, Iván González, ¿cómo podemos luchar contra ellas? ¿Cómo podemos detectarlas? ¿Qué hay que tener en cuenta?
Bueno, para empezar, lo que has dicho lleva toda la razón del mundo. Ya sabes que fuera de Internet decimos que si el río suena, agua lleva. Dentro de Internet, el río constantemente está sonando sin llevar ni gotica de agua. Así que esto es lo que provocan las fake news. Uh-huh. Que siempre habrá alguien que diga que como lo leyó en Internet, pues que eso debe ser verdad. Y además aquí empleamos palabras como persuasión, influencia, bueno, que al fin y al cabo vienen a ser formas finas de decir manipulación. Uh-huh. Y esto en redes sociales es mucho más sencillo que lo ha sido en los medios tradicionales, porque claro, tú cuando haces un programa, lo haces igualico para todo el mundo. Uh-huh. Pero es que mi Facebook no es tu Facebook, ni el Facebook de mi vecino, sino que cada Facebook es totalmente diferente. Lo que veo yo no es lo que ves tú. Y esto ayuda a que nos tengan, a que las fake news pues hagan tanto, calen tanto y se extiendan tanto. Porque, por poner un ejemplo, imaginaros que yo tengo un apartamento en Torros Costa. Y a mí me ponen, en mi Facebook me pone varias noticias que tienen que ver con Ocupa. Y mi Facebook sabe que yo la he leído y mi Facebook sabe si a mí me han gustado. Con lo cual, como mi Facebook también sabe que tengo un piso en Torró, porque ya me he encargado yo de subir fotografía en verano y de mi piso y lo bien que estoy, pues y además Facebook me geolocaliza, sabe el tiempo que paso en Torró, por lo cual sabe que tengo un apartamento allí. Si alguien quiere hacer publicidad y esa publicidad solo quiere que llegue a gente que tenemos un piso en Torró y que además nos preocupamos por el asunto de los Ocupa, para una publicidad de una empresa de alarma, sabe que va teledirigida, porque me la va a poner a mí. Y sabe que yo tengo un piso y que yo además me estoy preocupando por el tema de los Ocupas. Con lo cual sabe que es muy probable que yo contrate esa alarma. Esto es por lo que las redes sociales y esto es por lo que Internet, las fake news y todo esto funcionan tan bien. Porque nos tienen tan metido en un cajón y saben tan las cosas que nos gustan, no nos gustan, nos dan miedo o nos dan terror, que llevarnos por esa palabra que se llama persuasión o influencia para que vayamos a donde se supone que encima queremos ir, que esto es lo genial, que es que al final acabamos pensando que queremos ir, pues sencillo. Así que bueno, vamos a intentar poder detectar que una noticia es falsa o que viene teledirigida para mí. Lo primero es saber quién te está mostrando la noticia, porque no es lo mismo que te la ponga COPE que te la ponga el Trabuco Today. Claro, con todo respeto para Trabuco Today, si existe, que todavía alguien me cogerá la palabra. Pues claro, no va a ser lo mismo quién publica qué medio publica la comunicación, porque que algo le pongamos Today o le pongamos no sé qué información, no lo convierte en un medio de información serio. Además, el ver quién lo publica y además cuántas veces ha publicado en el pasado, pues nos va a dar una idea. Además, en los medios de comunicación existe el eco. Es decir, si algo es importante, aparecerá en muchos medios.
Claro.
Qué raro que esto solo te aparece a ti. Y además, en un medio de esto así, que lo conoce su padre a la hora de comer. O sea, como rarito. Y además, lleva este toque conspiratorio que tú dices, no, pero es que esto es así. Esto es así porque este toque conspiratorio es que nadie quiere que nos enteremos. Entonces, como nadie quiere que nos enteramos, esto me llega a mí. Porque ellos saben que yo soy capaz de entenderlo y de comprenderlo. Con todo este tipo de noticias, donde la fuente vete tú a saber y el autor por algún lado aparece, cuidado. Una forma sencilla es, cuando tiene autor, buscar el autor entre comillas en Google y sabremos si es una persona real o no. En la mayoría de los casos veremos que no es una persona real. Y buscar ese medio de comunicación hipotético también entre comillas en Google. Cuando hagamos esas dos simples búsquedas, se va a desmontar y vamos a saber que esto no tenía nada de serio. Pero es que a nosotros además enseñamos a nuestro oyente en el programa cómo retroceder al pasado de Internet, donde utilizábamos una web que se llamaba webarchive.org. Y donde tú puedes poner cualquier página web y te va a llevar a su inicio. Bueno, pues cuando pongamos este medio de comunicación o esta hipotética revista o esto a saber, vamos a ver que no tiene histórico, que se ha creado para esto, con lo cual vamos a decir, anda ya, hombre, anda ya. Junto con eso, los titulares. A mí me encanta la frase esa que dice que no juzgue un libro por su portada, ¿no? Pero las portadas se preocupan mucho porque mucha gente compra los libros simplemente por la portada. Y algunos pues tienen las portadas allí puestas en la librería cuando nunca han leído el libro.
Sí, igual que pues el que ve la película por el tráiler, ¿no? Más o menos.
Correcto, más o menos es lo mismo. Así que los titulares estos del estilo de lo que los millonarios, los secretos de los millonarios que no quieren que conozcan. Venga, anda ya, hombre, anda ya, anda ya.
Pero es que Internet está minado de eso, ¿eh? O el producto adelgazante que están estudiando todos los científicos, ¿no?
Los tres secretos para la libertad financiera. Despide a tu jefe en 10 días. Sí. Todo esto me ha saltado a mí esta mañana, que yo decía, vamos a ver Facebook, que sabes de lo que voy a hablar al mediodía, que sabes que esto vamos a hablar esta tarde de esto. O sea, tú fíjate a qué nivel. Pero bueno, pues este tipo de cosas, de titulares, oye, no te quedes en el titular, lee la noticia porque seguramente no tenga nada que ver con el titular. Así que bueno, cuidado con esto. Las citas falsas, aquí atribuyen citas, como tú decías, de una comunidad. Parece que por ponerlo entre comillas y en cursiva, esto tiene que ser verdad. Esta cita la ha tenido que decir este hombre literalmente. Y hace lo mismo que hemos dicho antes. Si te vas a Google y pones esa cita entre comillas, te vas a dar cuenta si la cita es real o no. O sea, que es que tardamos segundos en desmontar esto. El refrito. Tú sabes que hay noticias que siempre vuelven a venir al presente y siempre parece que vuelven a salir ahora. Y tú dices, en Noruega vuelven a aprobar la jornada de 2 horas de trabajo y te pagan lo mismo. Y tú dices, pero si esto lo he leído cada 3 años. ¿Cuántas veces en Noruega han puesto la jornada de 2 horas? Entonces, esto va viniendo y va llegando, y de vez en cuando tu Facebook va refritando y sacándote cosas antiguas para ver cómo va reaccionando y para ver cómo lo va. Después también tómate un segundito antes de darle esto a difundir, porque a lo mejor tú has podido detectar que aquí hay tomate y te lo has tomado a modo de humor, pero tú cuando eso lo difundes, hay gente que los memes se cree que son reales. Y porque hay muchos memes que llevan ahí una carga de decir, oye, tienes que pillarle el doble sentido. Y hay gente que no tiene doble sentido, que solo tiene uno. Lee literal y dice, esto es así.
Y además el problema de leer siempre solo el titular. Un error que se suele cometer mucho.
Muchísimo, muchísimo. Además, compartes porque has leído el titular y después a lo mejor la noticia, cuando la abres, la noticia de hace 3 años. Uh-huh. Y tú dices, bueno, pues ya está, he quedado nada más que regular. Y lo de pensar un segundo, pues no estaría mal, porque no tienes que ser el dedo más rápido del oeste. O sea, piensa un segundito y di, oye, qué raro que mi Facebook solo siempre me sacan cosas que coinciden con mi forma de pensar, con mi ideología, con mis pensamientos, con mi forma de ver la vida. Con lo cual acabas pensando que tu forma de ver las cosas es la única que existe. Y te polarizan. Y eso claro. Facebook lo hace súper bien. Sí. Te acaban metiendo en un cajón que no sabes si has llegado por voluntad propia o medio empujado.
Claro.
Pero en esos cajones de Facebook, de hecho nosotros en el programa enseñamos cómo ver los cajones, los que Facebook te tiene metido, y eso siempre es una actividad que a la gente le encanta, porque de repente cuando ves cómo Facebook te mete en cajones, te vas autoconociendo y dices, oye Facebook, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué me has metido en este cajón? ¿Por qué me estás llevando a este? Y es como si te autoanalizara, que lo podremos volver a hacer en un programa y explicarle a los oyentes cómo ver esos cajones. Porque en función de esos cajones, cómo vas a recibir publicidad y cómo se va a comportar tu Facebook en función de los cajones que te ha metido. Hasta no hace mucho no podíamos verlo, pero ahora ya sí. Y cuando podemos ver esos cajones, se convierte todo en muy interesante. Uh-huh. Porque entonces eres tú el que puedes jugar a ver en qué cajones te interesa estar o no. Y eso siempre es divertido.
Nosotros podemos hacer todas las recomendaciones que queramos, que bien está saber esta pequeña, podemos llamarlo guía de bolsillo, que te acaba de ofrecer Iván González, pero luego hay que ponerle un poquito el sentido común de Exacto. reposar las cositas y sobre todo lo más importante a la hora de compartirlas. Hay que andarse con mucho ojo. Pues don Iván González, de Privacidad Global, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, letrado, y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Hasta la semana que viene.
Y hasta aquí hemos llegado. Esta semana no nos acompaña nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chávez, porque ha sido papá hace solo unas horas y claro, están otros menesteres. Bueno, desde aquí le deseo que haya salido todo bien. Un fuerte abrazo para él y para su mujer. Un fuerte beso y para la pequeñita también. Así que, gran noticia, sin duda alguna. Bueno, la semana que viene ya hablaremos con él. Te dejo en buena compañía. Te quedas con las noticias. Después llega Carmen Cerván con Va de Cultura, programa de ámbito regional hecho desde Málaga, al igual que el programa que viene después, Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García. Sé feliz, disfruta de este pedazo de puente que tienes por delante. Si te dejan, recibe el saludo de Andrés García. Sigue en compañía de tu radio.
Spend my life being a color.
Never you agree with me when I saw you kicking dirt in my-